Bueno, decíamos, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación que estamos viviendo en este momento de cuarentena obligatoria? ¿Y quién de nosotros en algún momento de su vida no ha experimentado con mayor o menor intensidad uno de los infinitos matices que tiene la soledad, ¿no? Quizás la angustiante soledad de los diferentes, de los marginados, la invisible soledad que nace de la profunda incomunicación en nuestras relaciones íntimas y cercanas, como puede llegar a pasar en este momento. Estamos todos juntos en casa, pero nos sentimos solos. La inmensa soledad de los poderosos que creen tenerlo todo y la de los más débiles que creen no poseer ya nada más. Y la soledad tan temida hoy por los adultos mayores y también por los más jóvenes. Vamos nosotros a hablar de soledad y de las soledades, y nos preguntamos, ¿hay una soledad buena y una mala? ¿Hay una soledad de que vivida de buena manera podemos sacarle fruto? Vamos a preguntárselo a la licenciada Adriana Gurayev, que es psicóloga y es miembro de esta Asociación Psicoanalítica Argentina Internacional, un verdadero lujo hablar con ella cada viernes. ¿Cómo andas, Adriana? Buen día.
Hola, Vero, buenos días. Nos toca un viernes especial hoy, ¿no?
Así es.
Estamos todos iniciando una cuarentena temporaria, ¿no? Que se asocia con aislamiento social.
Sí.
Como vos bien decías, todos hemos conocido, hemos experimentado la soledad y el temor a no ser registrados por otra persona, que nos abandonen, que no nos quieran. En realidad, tenemos que discriminar dos cosas. Una cosa es la soledad y otra cosa es el miedo a la soledad. Uh-huh. Y ahí empiezan las soledades buenas, las malas, las subjetivas, que ya entramos de lleno a ver de qué se tratan estas soledades y qué caminos de salida podemos tener para poder vencer el miedo y para poder estar bien cuando nos toca el momento de estar a solas. Que dicho sea de paso, a veces hace mucha falta pensarnos, registrarnos, darnos cuenta por dónde va nuestra vida, nuestra cabeza, no solo el mundo exterior, ¿no? El dar nutrición, por así decir, al mundo interno. Digamos, la más conocida es la soledad física, ¿no? La objetiva, los solteros, las solteras. Muchas veces esto se ha convertido en un estigma social. Yo creo que hasta el día de hoy eso tiene vigencia, ¿no? Y bueno, estás sola. A veces la peor de las soledades es cuando se está en compañía, en una compañía sin comunicación.
Claro.
Entonces, cuando decimos soledad, ¿qué estamos diciendo? Yo creo que estamos diciendo muchas cosas. Una de ellas es no estar bien con nosotros mismos. Ser pesimistas. Pensar que a lo mejor no nos van a querer. En lugar de intentar buscar vías o conexiones más saludables en nuestro mundo social. Entonces, digamos, la soledad objetiva, a veces, la gente se llena de pseudo amigos con tal de no estar a solas, como si eso fuera lo peor que le fuera a pasar, ¿no? Hubo un psicoanalista que ya partió, que definía a la soledad como tener acompañantes internos negativos. Entonces es muy importante tomar contacto con nosotros para ver qué pasa, por qué me siento sola, estoy sola, qué estoy haciendo para combatir esa situación. Realmente es muy, muy importante que la vida de uno no gire en torno, digamos, a las redes sociales o a relaciones tóxicas, como si eso fuera mejor que estar sola, ¿no? Que cada uno se pregunte por qué le tenemos miedo a la soledad. ¿Qué pasa? ¿Por dónde está nuestro talón de Aquiles? ¿Por dónde es que nosotros tenemos una necesidad imperiosa de alejarnos de nosotros mismos? Ahora hay una soledad muy linda que a mí me gusta, digamos, que es la posibilidad de que la soledad sea por elección, ¿no? Uh-huh. Alguien que no rechaza que estar consigo misma, que no disfraza su identidad y que vive durante un periodo variable, dependerá lo que esté atravesando la persona, o una crisis, de, no sé, laboral, emocional, lo que fuere, donde durante un cierto tiempo se permite entretenerse, estar bien con ella misma. Hay muchas personas que están bien con ellas mismas. Esa es una soledad donde se cultiva la individualidad, y uno aprende, digamos, a aceptarse con sus contradicciones, en lugar de escaparse, poder aceptarse, ¿no?
Claro. Adri, vamos a mandar una pequeña pausa, porque estoy escuchando una interferencia por allí que hace que no te pueda escuchar con nitidez, quizás provenga de la línea telefónica, y vamos a pedirle a Martín que a ver si lo puede solucionar para poder captar mejor y más claro el mensaje tan importante que nos estás dando. ¿Te parece?
Sí, cómo no.
Ya venimos.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivimos. Echarse a correr, yo lo sé. Mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. Náufragos de arena, avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda, eligiendo la manera. Náufragos de arena, avanzar no es pisotear lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir.
Estar solo es lo mismo que sentirse solo, es lo mismo soledad que aislamiento. ¿Por qué huimos muchas veces de la soledad? ¿Qué hacemos ahora que tenemos que estar solos en casa? cuál es la mejor manera de sentirnos bien con nosotros mismos. Estamos dialogando sobre esto con la licenciada Adriana Gurayev. Para todos aquellos que quieran ingresar al contenido que Adriana pone en su propia página, www.adrianagurayev.com. Allí pueden ubicar también sus libros y demás, así que es una ayuda muy buena para este tiempo. Adri, nos quedamos ahí, porque se estaba cortando un poquito la comunicación con interferencia, que hay una soledad buena que es una soledad por elección, nos decías, ¿no? Esta es una soledad buena que es una soledad por elección. Desarrollemos un poquito este tema, por favor.
Sí, la soledad en realidad nos pone ante un espejo en el que nuestros sentimientos afloran y nos podemos enfrentar con nosotros mismos, ¿no? De tal manera que uno puede decir, ¿de qué me estoy escapando? ¿Qué es lo que no estoy enfrentando? Si uno se anima a hacer ese acto de enfrentarse con uno mismo, habrá pasado a una orilla, a la otra orilla, donde a lo mejor al comienzo sea difícil, pero la soledad comienza a convertirse en una forma de mirarnos a nosotros mismos, de poder ordenarnos en nuestros sentimientos y convivir con la soledad que uno a veces le toca, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también aprender a aceptarse. Uh-huh. A veces la soledad es impuesta y a veces nos la generamos nosotros. Pero yo quisiera diferenciar algo muy importante con respecto a lo que vos decías entre soledad y aislamiento, entre estar solo y sentirse solo. Mm. Uno puede estar solo, pero no aislado, aunque estemos en cuarentena, aún en este caso inédito y extremo, sí, porque sí. Este es momento, más que nunca, de fomentar los puntos de encuentro emocionales y espirituales, como vos dijiste. Es un momento importantísimo para eso, para desarrollar la paciencia, la confianza, el altruismo, la solidaridad. Yo estoy viendo en este momento personas que están solas, de la tercera edad, que es preferible que no salgan, que no van a salir. Se están armando como cooperativas en los departamentos, no en todos, lamentablemente, en los edificios. Entonces se aunan, digamos, las fuerzas para cuidarnos entre todos. Eso es un aislamiento físico, pero no es un aislamiento emocional. Las personas sí. agradecen esos gestos. Y aquel que lo lleva a cabo también se siente bien, porque está haciendo un acto de bien, por el bien sí. común. Entonces, sí. A mí me parece muchas veces un reduccionismo decir estoy sola. Hay que discriminar bien qué es este sentimiento de soledad y de dónde viene, Vero, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de esto? Por lo general, como siempre pasa, proviene de la primera infancia, ¿no? Está relacionado a veces cuando éramos niños o éramos bebés y los padres o representantes no se han podido ocupar o satisfacer las necesidades como necesitaba ese niño, entonces se va convirtiendo esa cabecita en una convicción de que va a estar solo siempre, ¿no? O sea, no me prestan atención, no me dejan hablar. Esas cosas que han pasado en la infancia van reforzando en la adultez el temor a la soledad. Y a veces, lamentablemente, con el paso del tiempo, hace que nos encontremos poco preparados para eso, ¿no? Entonces, en realidad hay que romper con ese prejuicio de la soledad como algo puramente negativo, ¿no? A veces se valora de forma negativa, por ejemplo, no tener pareja, pero a veces hay parejas que son negativas. Hoy en otro programa de radio me preguntaban con respecto al aislamiento, ¿qué hacer las familias, ¿no? Ahora que tienen que trabajar en la casa sí. y que están los hijos, y a los hijos les cuesta entender cuando son muy pequeños que no son vacaciones, que los papás no están para jugar todo el tiempo. Y yo decía, depende del concepto del formato de la pareja, si es una pareja que está unida, que es creativa, que tiene una tolerancia a la frustración, que significa estar encerrados involuntariamente todos juntos, podrán surgir
y modos para convivir más amablemente. Pero, lamentablemente, si son hogares donde hay un poco de tensión o de violencia doméstica, para hablar de la verdad, es probable que esas situaciones se pongan un poquito más serias, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí. Cuando uno se anima a enfrentarse con esto, ¿qué me pasó? Esto es el origen de mi miedo. Ya estamos en una edad, ya somos grandes, como para ser un poquito más desobedientes en el buen sentido de la palabra y decir, bueno, me voy a enfrentar con esta situación, voy a ver qué puedo hacer con esta sensación de soledad, puedo ser solidario con el otro, puedo hacer algo que me entretenga. Siempre tengo yo en mente situaciones de personas, algunas famosas, pero voy a citar solo un ejemplo, como la pintora Frida Kahlo, sí. En una situación que tuvo que aislarse porque tenía que hacer reposo por accidentes, descubrió su talento para la pintura. Sí. O personas que por razones de enfermedad han tenido que estar mucho tiempo en reposo y con pocas visitas, digamos, también han aprendido a gozar de la lectura o de la música, ¿no? A veces la adversidad y la soledad nos arman un desafío que hace que descubramos en nuestro interior riquezas que tenemos. Por eso sí. Es importante enfrentarse con la soledad, con uno mismo.
Adri, quería preguntarte, hay diferentes situaciones que se me están cruzando por el corazón en este momento, sobre todo de los adultos mayores que tienen que estar ya, no en esta cuarentena, sino ya un par de semanas anteriores, ya aislados en su casa. Y a muchos les cuesta mucho la falta de contacto con los nietos, con los hijos, los abrazos, ¿no? Se están sintiendo solos y muchos de ellos, por mensajes que recibo particularmente, se sienten angustiados. ¿Qué decir? ¿Qué decirles? ¿Cómo trabajar este aislamiento social para que la soledad sea bien aprovechada, ¿no? Y no nos haga tanto daño? ¿Qué decir a estas personas, sobre todo a las personas mayores que nos escuchan, que están angustiados por esta situación?
Perdón, estaba tomando un trago de agua. Depende mucho de la fortaleza que tenga la persona, la fortaleza emocional para enfrentar esta situación y de los lazos, digamos, que tiene con la familia y con los nietos. Y especialmente, Vero, depende mucho del grado de dependencia emocional. O sea, a mayor dependencia emocional extrema, porque todos tenemos dependencia emocional, pero digo extrema, de no poder estar sin el otro, posiblemente se le va a hacer un poquito más difícil afrontar, pero yo creo que al tener consignas tan claras y tener la conciencia de que ese aislamiento que tiene con la familia es para ayudarla a ella y ella a los otros, eso tiene que convertirse en la primera causa en este momento, que es una cuestión de amor al otro y de cuidado propio. Lo demás en este momento va a tener que pasar a segundo plano, porque es una situación única, no tenemos precedente, no tenemos experiencia, solo que sería terriblemente peor si no lo hacemos.
Claro, vos decías en este tiempo es bueno fomentar los puntos de encuentro. Y hay manera, ¿no? Yo leía los otros días una noticia que dentro de lo terrible que es en Italia, era una noticia que me conmovía profundamente. Les habían entregado a los pacientes mayores de terapia intensiva una tablet para que se puedan despedir de sus seres queridos. Estaban a punto de morir, ¿no? En Italia, que sabemos que hay más de 400 fallecidos diarios, les entregaron una tablet para poder despedirse de sus seres queridos, porque de otra manera no hubiesen podido, porque no se pueden acercar, ¿no? Para que puedan verlos, ¿no? Además de oírlos. Los puntos de encuentro en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Al principio de nuestra vida, en el medio o al final de nuestra vida, son necesarios los vínculos para que nosotros sepamos que no estamos solos y que no somos solos. Para ser, tenemos que estar relacionados con un otro, ¿no? Me parece que en Exacto. esto...
Sí.
Nos determina que siempre podemos hacer algo para estar contactados con otros, relacionados con otros, y si necesitamos de un otro levantar un teléfono, si necesitamos de un otro pedir una palabra de aliento, no importa, sea el vecino, sea... Hay gente que repartía números de teléfono también en Madrid para los, sobre todo los que están viviendo solos, los abuelos solos, para decir, bueno, si necesitas llamar a alguien, acá está mi número. Cosas así se están viendo en este tiempo, Adriana, y conmueven, ¿no?
Sí, es muy conmovedor. Este minuto a minuto se están inventando formas para consolidar el vínculo, saber que podemos estar físicamente solos, pero que alguien nos puede ayudar, alguien nos está pensando, nosotros estamos pensando en el otro. Eso es realmente muy, muy, muy emocionante. Así que yo creo que hay que distinguir la soledad física del vínculo. Un vínculo se conserva y se mantiene a pesar de la distancia. Hoy tenemos un acceso de diversos modos para comunicarnos. Y además, digamos, estar con los nietos es una situación de riesgo. Ya ha cambiado tanto en tan poco tiempo, que no tenemos la flexibilidad mental, porque es algo tremendo, la flexibilidad mental de poder adaptarnos a esto. Por eso es tan importante que lo podamos hablar. En cualquier momento vamos a estar solos, en algún momento ya lo estuvimos y lo estaremos, pero poder sentirnos acompañados también con las buenas obras que hemos hecho o que nos han hecho a nosotros. Eso acompaña y muy bien. Cierto, acompaña bien. Ese es el espejo del alma que si uno se anima a enfrentarse puede aceptarse, puede ser quizá un poquito más agradecido, tal vez un poquito más generoso. Es todo un descubrimiento al mundo interno. Si nosotros estamos enajenados en el mundo, claro que no lo vamos a hacer. Claro que no lo vamos a hacer. Pero si nos animamos y nos preguntamos qué puedo hacer por mí, qué puedo hacer por el otro, esa vivencia es positiva. Ese es un estado de ánimo, de tranquilidad o de calma al que deberíamos tratar de acercarnos.
Cierto, Adri. Hay muchos mensajes, acá nos cuentan historias. Hola, gracias por tanto, son mi compañía. Les cuento que vivo sola y se hace largo el día. Hace mucho que los escucho, pero en estos días casi todo el tiempo porque me ayudan para poder orar. Gracias. Tengo una hija que es enfermera, nos cuenta esta oyente que nos identifica. Siempre pongan su nombre si pueden y desde dónde nos escriben, así podemos identificarlos. Buen día, Vero. Qué lindo el tema que van a tocar hoy, la soledad y cómo vivirla. Mucha gente está sufriendo y no saben qué hacer con esa soledad. Gracias, Radio María, por todo lo que hacen para pasar este tiempo mejor. Abrazos y bendiciones, Marimé de Mar del Plata. Un abrazo a toda la gente de Mar del Plata. Hola, querida gente, gracias por todo. Y en este momento, la querida Adriana Gurayev, gracias a ella, dice Teresa, que se comunica por WhatsApp. Estela de Malargüe dice, yo elegí estar sola en este tiempo también. Estela, con esta convicción. Gracias, Estelita. Jimena, dice María Jimena, dice, buen día, no sé si recibirán este mensaje, lo estamos recibiendo. Escuchando el programa y agradecida por tocar este tema, me llega de cerca, más allá de la cuarentena. Mi soltería me llevaba a una soledad que depende de mi estado de ánimo. Lo veo positiva o negativa. En este tiempo estoy tratando de ver por qué la siento más negativa que positiva. Bendiciones y gracias. Y un abrazo sin coronavirus, nos dice por acá. Gracias también a la licenciada Adriana. Otro mensaje dice, buen día. Yo vivo sola y no me afecta porque hago de todo, no me afecta la soledad, ¿no? Porque hago de todo, dice Mercedes. Claro que me gusta salir. En cada salida me encuentro con personas conocidas con las cuales dialogamos de las cosas comunes, de los nietos, de las plantas, bendiciones, pero hoy hay que quedarse en casa, nos dice Mercedes, que se comunica por WhatsApp. Otro mensaje dice, vivo sola hace 7 años por una situación muy dolorosa de mi esposo. Al principio la soledad era como una tortura, hasta que Dios me dio la gracia de experimentar que Él está siempre conmigo. Dios está siempre conmigo. Desde allí la soledad ha servido para poder conocerme, para sanar cosas, para tener una vida más plena. tengo un familión, ahora disfruto de la soledad y disfruto cuando estoy con mi familia, con mi comunidad. En estos días son más largos, como dije antes, que de costumbre, pero Dios me ayuda por todos los medios. Algunos de los mensajes, Adri, que van llegando.
Qué interesante, porque cada uno de los oyentes está describiendo desde su subjetividad cómo vive la soledad, ¿no? Sí. Hay una, no recuerdo su nombre, que habló de la soledad y que no sabe por qué esa soledad se le está haciendo un poco más aguda a
más
medida
negativa.
Que pasa el tiempo.
Sí. María Jimena.
¿Cómo? María Jimena, ¿no?
María Jimena, sí.
Eso es lo que más o menos se va a llamar la soledad crónica. Puede cronificarse, puede congelarse en ese estado. Y no es conveniente, porque la soledad crónica puede llevar a una vida absolutamente monótona, y ahí puede venir el aburrimiento. El aburrimiento es un tema muy difícil de soportar, muy difícil, y abrumadora esa soledad, ¿no? Entonces, si se va dando cuenta, es momento de reaccionar para tener algo, alguna línea, alguna energía de creatividad, para que la soledad no crónica no la apague, no la desmotive, no llegue a un aislamiento, ¿no? Es muy, muy importante, porque es un estancamiento. Una soledad crónica es un estancamiento donde no se propone un cambio, donde todo sigue neutro, apagado, y la persona desperdicia sus potencialidades, ¿no? Hay que tocar poner un semáforo en eso, para que la persona reaccione y pida ayuda o haga algo para no estar en una soledad crónica, porque esa no es una soledad elegida. Hubo otro oyente que habló que disfruta que estando con ella, sí. Que aunque tenga un familión, le gusta estar con ella misma. Esa oyente, podríamos decir que tiene una especie de equilibrio emocional entre una dependencia con los afectos y una independencia para estar bien con ella misma, ¿no? Hacia eso tenemos que tratar de apuntar. Después hay otra oyente que habla, evidentemente, de la pérdida de su compañero, no sé si será emocional, física o ambas cosas, pero se encontró con Dios. Entonces, a partir de ese momento, dejó de estar sola, ¿no? Fíjate, Vero, todos los caminos que los oyentes nos van enseñando, nos van transmitiendo con respecto a un tema tan inmenso como es el tema de la soledad.
Sí, un ratito más tenemos, así que todos aquellos que quieran compartir su experiencia, ¿cómo se sienten en este momento, no? La situación es para todos, hay que quedarse en casa, salvo, ¿no? Así decíamos, es. ¿No? Para los médicos, para aquellos que están produciendo alimentos, para los súper, para la farmacia. Bueno, todos esos que ellas personas que trabajan en estos medios tienen que cumplir este servicio para toda la comunidad, y para ellos nuestra gratitud y nuestro aplauso, pero todos, en su gran mayoría, en toda la República Argentina, estamos cumpliendo con esta cuarentena obligatoria. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te estás sintiendo en este primer día, no? En esta primera jornada donde tenés que quedarte en casa sí o sí. Brindanos tu mensaje, tu parecer, tus herramientas también para darle ideas también a otros hermanos. Adri, vos hablabas de poder trabajar ciertos aspectos cuando nos encontramos en soledad, como puede llegar a ser la paciencia, la tolerancia, sobre todo cuando estamos en familia y somos mucho más que dos, como decía la canción, ¿no? Estamos en el matrimonio, con los hijos, por ahí está el abuelo también con nosotros, ¿no? Porque vivía siempre con nosotros, se queda con nosotros. A ver, ¿cómo hacer para trabajar en las relaciones humanas esto tan humano, valga la redundancia, como puede ser la paciencia y la tolerancia?
Yo creo que hay que tener espacios propios y espacios comunes. Los espacios propios es un tiempo para uno mismo, y los comunes es un tiempo para compartir. Se puede hacer de distinta forma, pero depende de la voluntad y de la salud emocional de esa familia. Lamentablemente no hay una fórmula. Podemos plantear lo ideal, pero la realidad es que no siempre eso es así, ¿no? Hay familias que integran muy bien a los mayores, otros no tanto. Hay niñitos que son cariñosos, otros son transgresores o rebeldes. Entonces, no es nada fácil. Pero hay que tratar de lograr una coincidencia. A veces se reúnan muy bien los nietos con los abuelos, a veces no. Entonces, yo creo que el equilibrio sería un espacio propio, como quien tiene un proyecto propio, puede ser el trabajo, puede ser un hobby, un tiempo para eso y otro tiempo para brindarse a la familia.
¿Tenés preguntitas para nosotros? Si hacemos una pausa, ¿tenés algunas preguntitas? Como siempre nos tenés acostumbrados, Adri, en el
sí,
día de
tengo,
hoy.
Sí, tengo algunas.
¿Algunas?
Tengo
bueno, algunas. Vamos a la música, si te parece, Adri, y vamos tomando lápiz y papel para que algunas de estas preguntas nos ayuden a ahondar en nuestra soledad en este tiempo, ¿no? La soledad, ¿es elegida en este tiempo? ¿Cómo la podemos elegir si nos damos cuenta que es una soledad que nos está haciendo daño? Bueno, ¿cómo revertir esa situación? Vamos a ver en qué estadio estamos, aunque está nuestro corazón con las preguntas que en el próximo bloque Adriana nos va a formular. Ya venimos.
Solo, como al aclarar esta luz. Como el ojo pálido del cielo, va girando en órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo. El lugar solo como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago, mientras imagina la felicidad. Solo como el esclavo solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo o el único beso del traidor. Solo como un grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador. Dio color a su locura y pintó los cuervos y el trigal. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto, como el que dice siempre la verdad. Solo como el que puede ver todo más claro, solo como la atenta luz de un faro o el único minuto del alcohol.
Verónica y todo el equipo que se ocupa de la tecnología de comunicación. Muchas gracias por mantenernos entrelazados virtualmente. Mira, con respecto a la confesión de las personas que están enfermas, que no se pueden movilizar. A mí me parece que no sé cómo se puede hacer para identificar a la persona, pero la comunicación telefónica del sacerdote con esas personas, no sé si puede llegar a ser una confesión, pero puede ser, me parece, mucha contención, ¿eh? Escucharlo y enviarle una bendición, él evaluará, ¿no es cierto?, la situación, porque para ellos tienen sus carismas. Y realmente me parece que sería una vía para no desestimarla. Bueno, los sacerdotes al teléfono, para eso estamos en la era de las comunicaciones. Bueno, bendiciones para todos y muchas gracias por el servicio que prestan.
Chao. Hola, bueno, soy Juana de Quilmes. Quería comentarles que yo estoy realmente sola, no es una soledad imaginada, sino realmente me he quedado sin familiares porque estuve a cargo de un hermano enfermo durante 11 años, se falleció y no quedó ya nadie, por primera vez a mis padres. Y ahora realmente estoy sola. Viviendo en un barrio donde prácticamente los vecinos tampoco no son muy confiables. Tengo un vecino que es usurpador al lado de mi casa. Bueno, la cuestión es que voy a la iglesia, participo, ya no sé qué más hacer, estoy en unos grupos de WhatsApp, colaboro en todo lo que puedo, pero ahora con esto que hay que quedarse adentro, el sentimiento de soledad se me acentúa, me es difícil manejarlo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué sugieren? Me aferro a la fe, rezo, oro, y bueno, y le pido fuerza. Gracias a Dios. Espero una respuesta. Hasta pronto, gracias.
Bueno, soy Rosa, una señora sola, vecina de Gruta Lourdes, y quería mandar mi mensaje, por ahí de pronto sirve para alguien, porque vivo sola, para pasar esta situación que estamos pasando tan grave, y para Dios no hay nada imposible. Por ejemplo, yo me dedico... soy ama de casa, hace ya 4 días que estoy adentro. Y bueno, me ducho a la mañana temprano, me baño, me lavo mi ropita para sacar virus, algo, porque esto va a ser una higiene total. Y me voy a poner a tejer con puchitos de lana que tengo, saco ropitas que tengo en desuso, hago ropitas para niño porque viene el invierno, para que no sea tan difícil. Tejo saquitos de todo tipo, en otras épocas he llevado a los inundados, desde mi lugar, para esa gente que se siente sola, hay mucha literatura, a la mañana me hago las lesiones que están detrás de los almanaques del año, ya hace unos años que los vengo haciendo, hago todas las lesiones, y con la compañía del Señor estoy muy bien, y desde mi lugar tratando de ayudar al prójimo, porque por el invierno. Así que desde ya muchísimas gracias y bendiciones a todos, y que terminemos felices con todo esto que estamos atravesando. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Rosita. Muchas gracias a todos, ¿no? Nuestra querida hermana, la primera, Adri, que se contactaba, que decía, bueno, a ver qué pueden hacer los sacerdotes, que sean bendiciones pastorales telefónicas, es una excelente idea. Y yo cuento que en el norte de Italia, la región más afectada por esta pandemia, un sacerdote llamó a sus feligreses y les pidió que, por favor, puedan enviarle a su teléfono una selfie. Una selfie o en la foto de perfil del Facebook o de las redes sociales. Nadie se preguntó por qué. Le mandaron al cura esta foto. ¿Sabes lo que hizo el cura, Adri? Agarró e imprimió todas las fotos de sus feligreses, las pegó en el banco de la iglesia y así, con esta foto, celebró misa. Celebró misa de esta manera. Vemos las fotos y nos emociona, ¿no? Porque están las fotos de impresas a color de todos los feligreses y él mirando las fotos de sus feligreses en el altar, ¿no? En los bancos de la iglesia, mirando las fotos de sus feligreses, celebra misa, ¿no? La creatividad, ¿no?, de muchos para en este tiempo de pandemia poder estar conectados más allá del aislamiento social, ¿no, Adri?
Justamente. Me gusta mucho porque es una puesta en acto de la creatividad, ¿no? Se le ocurrió en una situación adversa. Entonces yo creo que la oyente, creo llamada Rosita,
sí,
podría responderle a Juana, que fue la segunda oyente, porque
Juana
creo que lo ha respondido mejor que yo, porque tiene una cantidad de recursos
para estar en intimidad con uno mismo, porque el tema es que cuando uno se escapa de uno no tiene intimidad con uno. Rosita la tiene y hace de todo por ella y por el prójimo. Se siente acompañada por Dios y tiene una estabilidad emocional clarísima, porque es el resultado de un proceso histórico también, y un proceso de historias de vínculos. Por eso decíamos, Vero, que no todas las personas tenemos el mismo destino, la misma concepción con respecto a la soledad. Esto viene predeterminado ya por situaciones de infancia, de historia y de familia. ¿Vamos a algunas preguntas, te parece?
Vamos a algunas preguntitas, Adri.
¿O me querías decir algo?
No, vamos nomás con las preguntas, así podemos trabajar en nosotros mismos.
Bueno, a ver, ¿son de buena calidad tus relaciones? ¿Sentís que no encajás dentro de tu mundo social? ¿Necesitas contacto continuo, aunque sea superficial? ¿Tenés la convicción de que no caes bien al otro? ¿Te preguntaste cuál es el origen de tu soledad? Y por último, ¿haces algo para superarla?
Qué buen trabajo para este tiempo. Qué bueno que podamos nosotros poder transmitir estas preguntas. Si las podemos repetir, Adri, así muchos que no llegaron a poder internalizarlas pueden hacer este ejercicio en este tiempo.
Bueno, ¿son de buena calidad tus relaciones? ¿Sentís que no encajás en tu mundo social? ¿Necesitas contacto continuo, aunque sea superficial? ¿Sentís que no caes bien? ¿Conoces el origen de tu soledad? ¿A qué se debe? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? Y por último, ¿haces algo para superarla?
Hay que trabajar con estas preguntas, ¿eh? Que bueno, a todos nos viene muy bien, es muy, muy útil poder ver y vislumbrar qué nos está pasando, porque, como siempre decimos junto a vos, es la frase, ¿no?, que nos identifica junto a vos, es darse cuenta, ¿no? Darse cuenta es el primer paso, darse cuenta qué estamos sintiendo, qué está pasando en nosotros mismos, porque como vos bien decías, no estar bien con nosotros mismos es lo que vislumbra que nuestra soledad la vamos a pasar de una manera que no es muy positiva, ¿no? Si no estamos bien con nosotros mismos, si no ahondamos en lo que nos pasa, si no tomamos a nuestras emociones como una puerta de entrada hacia nuestro mundo interior, porque las emociones es lo que nos permite saber quiénes somos, qué está pasando en nuestro interior, ¿no? ¿Por qué siento esta angustia? ¿Por qué estoy sintiendo esta estrechez? ¿Por qué siento tristeza? ¿Por qué estoy sintiendo esta melancolía? Sí, en realidad no me falta nada. Estoy acá en casa, tengo a alguien quizás que me haga las compras si soy adulto mayor, no estoy necesitando en este momento de nada y al contrario estoy sintiendo esta angustia. ¿Por qué? ¿No? La clave parece que es cómo estoy conmigo mismo, ¿no? El trabajo conmigo mismo, Adriana.
Exactamente, la clave es esa. Por eso es la importancia de la intimidad, ¿no? De estar con uno mismo y darse cuenta y no quedarse en el abandono o en el aburrimiento, sino tratar de reaccionar ante eso y proponerse objetivos para uno y para otros.
Cierto.
Y de hecho los hay. Hay que tener la disposición emocional para encontrarlo, para entusiasmarse, para poner buena energía en ese proceso de búsqueda y que en lo posible sea de encuentro. Porque tiene que ver con el sentido de la vida, además. Si yo estoy enajenada, yendo a todos lados, con millones de amigos virtuales, ¿cuándo me voy a conocer? ¿Cuándo voy a saber a qué estoy parada? ¿Cuál es mi causa de vida? ¿Cuál es el sentido que le doy? Porque nos hace seres más profundos, más reflexivos. Y si nos atormenta la soledad, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. La primera oyente hablaba de los sacerdotes, en personalidad excelente, sí. Y otros buscarán de otro modo. Pero es imprescindible tener un contacto, un momento en la vida o en diferentes momentos de estar a solas con uno mismo.
Hay que aprovecharlo este tiempo. Sí, hay muchos mensajes, Adri, te voy leyendo algunos. Graciela, desde Córdoba, dice, buen día, hermanos, me encanta porque estamos en esta cuaresma y me alegra rezar más y alabar al Señor en esta soledad. Sí, extraño a mi familia, pero Dios y mi esposo son la compañía, con él hacemos rosarios. Los de Radio María, muchas bendiciones, Graciela y su esposo, gracias, un abrazo grande para los dos. Bendecido día, Radio María, estoy escuchando a la licenciada. Yo he pasado por todo lo que dice, hasta llegar a verme, a encontrarme conmigo misma, y gracias a ese encuentro conmigo, aún sigo reencontrándome. Me facilita el compartir con los demás, entendiendo y comprendiendo sus tiempos, y en este momento me encuentro en Argentina, pero lejos de casa, de mi hijo, de mi nuera, porque yo vivo con ellos, pero en oración rogando que pronto pase todo esto para los argentinos. Hola, Vero, estamos en General San Martín Chaco. Acá nosotros nos peleamos mucho con mis hermanos, y al escuchar el relato de las personas infectadas que se despiden a través de una tablet, creo que tendré en lo particular a tomar conciencia y lograr amar a mis hermanos. Qué lindo, ¿no? Que a través de una noticia como esta tan extrema, uno se anime a hacer algo, tomar, despabilarse, ¿no? Un poquito, y a saber que nosotros podemos ser partícipes del perdón y de una reconciliación posterior, ¿no? Pero tomar la iniciativa en el pedido de perdón en este tiempo, ya que tenemos un tiempo con nosotros y sabemos que nuestro corazón hay alguna esquela, un pinche, una espina que la tenemos porque no estamos bien con un otro cercano, tomar la iniciativa del perdón. Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy en casa. Quiero saber cómo estás vos. Quizás con eso ya abrimos un o rompemos un hielo de hace muchos años, ¿no, Adri? Qué bueno que podamos nosotros tomar esta iniciativa, este tipo de iniciativas, tomando conciencia de lo que está pasando en el mundo también, ¿no?
Claro, claro, la verdad que sí, es muy conmovedor la sensibilidad que despertó este relato que vos hiciste, ¿no? La gente se emocionó y pudo empezar a pensar en el perdón, en ese punto de encuentro emocional que a lo mejor estaba distante, y poder acercarse, ¿no? Realmente es muy, muy interesante ese ejemplo, porque es una distancia que une. Parece una contradicción, ¿no? Pero es una distancia que une, ¿sí? Porque la unión es interior, más que física.
Así es.
Si yo tomo el teléfono y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy en casa. Bueno, esos años o esos meses o esos días de enojo, de defensivo, de narcisismo, a lo mejor, no digo en todos los casos, sería ideal, pero en algunos casos sea muy benéfico. Haga mucho bien.
Cierto.
¿No? Son situaciones extremas y es momento de deponer a veces rencores y situaciones de resentimiento y poder tratar de acercarnos si sentimos ese deseo, ese anhelo. El otro reaccionará como pueda, pero uno, si tiene el deseo y se anima, le va a hacer bien que lo haga.
Muchos más mensajes por acá. Gracias, qué lindo tema el de hoy. Hago en este tiempo un tiempo de crecimiento profundo en la fe y en la esperanza, en la presencia de Dios en todos los momentos de mi vida. Que sea para todos nosotros un tiempo de encuentro con nosotros mismos y con la familia. La hermana Isabel, de la Congregación de las Hermanas Franciscanas, de la Penitencia y de la Caridad. Gracias, hermanita Isabel, un abrazo para vos y todas las hermanas de la congregación que están sintonizando la radio. Hola, Vero, es la primera vez que escribo, pero hace bastante tiempo que escucho. Me gustan todos los programas de Radio María, tengo 61 años. Todavía trabajo ahora, por lo que está pasando, no. Bendiciones para todos. Perdón, Rosa de La Plata. Estoy sola por elección, dice este mensaje, pero con ustedes y mis afectos. Laura, desde Tres Isletas, en Chaco, que dice cariños a mi mami, porque está en Santa Fe por este virus. Los quiero mucho, un beso, y hacemos también de puente en este tiempo la radio. Buen día, nosotros vamos por el día 5 de aislamiento social y total. Somos 7 en casa, el único que sale a trabajar es mi marido. La abuela, mi suegra, llegada de Argentina, está con nosotros. Mis 4 hijas y yo hacemos muchas actividades y también videos de YouTube mostrando nuestro día. Desde Ottawa, Canadá, nos saluda Jessica. Un abrazo, Jessy, a vos y a toda la familia que desde Canadá, al igual que de Milán, nos han escrito en el día de hoy, están haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Aislamiento total, ¿eh? Aislamiento total. Radio María, yo soy melliza, vivo con mi hermana, pero ella quedó embarazada y yo empecé a verme sola, aunque ella esté acá, porque se va a ir a vivir con su pareja y eso la enoja. Yo siento que eso me ayuda a terminar de soltar, ¿eh? Nos dice Celeste, que no sé si se entiende muy bien la situación, Celeste, pero traté de leerlo así como...
Yo no lo entendí.
No lo entendí. Así que ahora, como no tiene puntos y demás, no llego a entender ni interpretar ni punto, ni coma, ni nada, va todo juntito. ¿No? Claro, sí. ¿Quién es la que se enoja? Porque si se va a vivir con la pareja, ¿quién se enoja? Si ella o la hermana, ¿no? Claro, eso es lo que no se llega a entender. Exacto. Sí. Isa desde Puerto Madryn, agradecida por su amorosa compañía, nos dicen, otro mensaje, buen día, nosotros disfrutando de estar en el hogar, tener tiempo para la huerta, para llamar amigos, para rezar, para compartir con los hijos, lo vemos como un regalo. Marisa de Resistencia a Chaco, gracias Vero, a todo el equipo también, por darle un significado nuevo a lo que estamos viviendo, muchas gracias. Flora dice, tratar en un espacio propio y otro para compartir, yo vivo así porque encontré a Dios en la intimidad y soy feliz. Gracias, Flora, por tu testimonio. Hola, Vero y Adriana, me acompañan. Vivo sola, pero no estoy sola. Hago adoración por el canal de YouTube. Gracias a ustedes. Leo, limpio, cocino, contemplo el hermoso jardín y cuido las plantitas. En fin, no estoy sola. Gracias por su amor al Señor. Bendiciones, Mónica, desde Mendoza. Estoy escuchando el tema de la soledad. En estos días aprovechamos con mi marido a acomodar la casa, a limpiar ventanales, vidrios, pisos, patio, cocinamos, mandamos mensajes, hablamos por teléfono, salimos al patio, hacemos pequeños mandados, estamos en Facebook, charlamos, nos vemos. No hay tantas obligaciones afuera, así que estamos mirando para adentro. Nos dice por aquí Betty que... Mirá todas las cosas, Adriana, que se pueden hacer, ¿no?, dentro de la casa.
Impresionante. Se puede, pero ahí tenés. Realmente, las personas que están comunicándose hablan de sus recursos, ¿no? Y han atravesado distintas soledades y este momento, lejos de vivirlo como una adversidad, lo viven realmente como una oportunidad para un reencuentro. Se ven, conviven más tiempo, cuidan la casa, otros hacen geojardinería, todo tiene que ver con salud espiritual, salud emocional, salud vincular, estupendos ejemplos para estos momentos y no caer en desesperación y en angustia. Son creativas, ocurrentes, cosas sencillas que entretienen, que ocupan un tiempo de manera óptima, y que eso repercute en la energía y en el estado de ánimo. Porque una persona que no toma estas medidas puede caer en una depresión.
Claro, hay que tener cuidado acá, ¿no? Este es el punto. Si uno siente que no puede porque le pesa la soledad, porque siente angustia, porque siente que se está bajoneando por demás, bueno, pedir ayuda, hay que pedir ayuda, Adriana, ¿no?
Y hay que pedir ayuda, ¿sí? Porque si no tiene las herramientas o no tiene los recursos interiores o cree que no los tiene, lo más probable es que le sobrevenga un sentimiento de abatimiento y eso después sea un canal directo para un proceso depresivo, ¿no? Entonces es muy importante reaccionar. Ya podemos ver con todos esos excelentes aportes de la audiencia cuántos recursos se tiene a la hora de un aislamiento o de estar solo, ¿no? Es exacto. Realmente de mucha riqueza.
Hay que decir, o sea, que, bueno,
hace que desarrollemos la capacidad para superar el miedo a la soledad. Porque tenemos que superar el miedo. La soledad va a estar, pero es muy diferente vivirla con miedo que sin miedo.
Claro, tal cual, Adri. ¿No? Hay, digamos, que decir para... Sí. Sí, quería decir a los oyentes que necesiten, porque vos decís, no puedo salir, ¿y cómo hago? ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo? Bueno, siempre hay un teléfono de un amigo, pero si necesitamos ayuda profesional, hay que decir que Adriana, a distancia, hace terapia, a distancia, online. Así que esto es una herramienta para todos aquellos que necesiten, ¿no? En este tiempo en particular, necesiten una ayuda profesional. Adri, vos estás brindando este servicio, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Entonces, hemos hecho un recorrido de muchos tipos de soledades, ¿no? Como un paneo general, el origen de la soledad, unas preguntas para que cada uno sepa cómo se está llevando con la soledad, cuánto miedo tiene, qué precio se está pagando para escaparse de sí mismo, porque le es angustiante enfrentarse con algo que no soporta o que tiene miedo de encontrarse, entonces se dispara, y se dispara ficticiamente porque eso que está adentro sigue estando con ella, ¿no es cierto? Entonces quisiera llegar al broche, digamos, de estas soledades para hablar, digamos, de la soledad necesaria. La soledad necesaria es ese estado emocional que tenemos que encontrar para incrementar el bienestar, para no depender tanto de los otros, para favorecer la introspección, para conectarnos, contactarnos con nosotros y, por supuesto, para mejorar nuestra autoestima.
Totalmente.
Entonces, no le tengamos tanto miedo a la soledad, porque eso nos va a dar un equilibrio donde vamos a poder estar bien solos y estar acompañados. Y si está Radio María ahí, ni qué decir, porque lo que
linda.
Estoy escuchando, esta es una enorme compañía.
Qué linda, sí, así es, en tantos rincones de la República Argentina, ¿no? Qué lindo sentirnos unidos en una misma sintonía. De esto se trata humanamente, estar unidos en una misma sintonía hoy como país, como Argentina entera, ¿eh? Unirnos por esta misma causa, que ojalá que todos comprendamos la necesidad de estar unidos en este tiempo y acatar todo lo que nos dicen, las medidas de seguridad pertinentes, porque juntos salimos de esto juntos, juntos. Así que
así
gracias,
es.
Adri. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Bueno, un verdadero y enorme placer, como siempre, un cariño, mi querida Vero, para vos, para la audiencia y para Radio María. Hasta la próxima.
Un abrazo.